Para muchos parece el mundo al revés. Para algunos es algo inexplicable y para otros la cruda realidad. Hablamos de duraznos, hablamos de miles de kilos de durazno y ciruela que han sido tirados por granjeros debido a los bajos precios que registran estas frutas en el mercado. Si bien no hay estadísticas ni datos oficiales, en la plaza local se manejó que al menos 200.000 kilos de frutas fueron a parar a volquetas, criaderos de cerdos, cunetas y depósitos en chacras. Para encontrar explicaciones a esta situación, recibimos a partir de este momento al ingeniero agrónomo Félix Fuster, especialista granjero, encargado de la unidad de fruticultura del Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía, y para ustedes también un nombre conocido, una voz conocida, columnista de Dinámica Rural. Félix, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Juan Andrés.
¿Podemos explicar qué es lo que está pasando, por qué se dio o se está dando esta situación?
Bien, parece que un año sobre y al otro año falta fruta de cualquier tipo, ¿no? La explicación es muy sencilla. Ocurrieron durante el periodo de crecimiento de la fruta fenómenos climáticos que de alguna manera favorecieron el volumen de fruta, pero no así lo que son las cualidades de la fruta desde el punto de vista del sabor. Eso provocó que la gente probara los duraznos, no les gustaran y dejara de comerlos. A eso se le suma lo que te decía al comienzo, un alto volumen de fruta debido a las intensas precipitaciones que provocaron crecimientos de fruta bastante interesantes este año.
O sea que falta de seguro por un lado y exceso de fruta o mucha sí. Fruta por el otro son los elementos que combinados explican esta situación.
Exactamente, a eso hay que agregarle un tercer elemento, que es el tema de que, bueno, la gente está acostumbrada a consumir fruta fresca cuando hace calor, y realmente esta temporada no ha sido de las más cálidas, por lo menos hasta fines de diciembre, que es el momento donde se produce ese atoramiento de fruta, de durazno concretamente, en el mercado modelo y en todas las bocas de distribución, ¿no?
Uh-huh. Sí, es cierto que ese es otro factor. Y con respecto a la falta de azúcar en la fruta, yo creo que como consumidores podemos avalar exactamente eso, ¿no? Que nos encontramos muchas veces con un producto que tiene muy buen aspecto, pero que en definitiva cuando se come no satisface las expectativas.
Exactamente. Y yo te agrego alguna otra cosa más, Juan Andrés, y es el tema de que, bueno, tú sabrás que por allá por los 2000 el durazno, el cultivo del durazno sufrió un problema sanitario de importancia, lo cual significó la pérdida de más de la mitad de los montes de durazneros. En la actualidad estos montes todavía no han sido repuestos, o sea, no hemos llegado a las 3000 hectáreas que teníamos en ese momento, estamos en 2000 y pico, pero la gente optó por plantar no duraznos de estación. Los duraznos de estación son los que están saliendo ahora. Hoy por hoy en el mercado está presente el rey del monte, el famoso rey del monte, con un sabor muy exquisito porque recibió calor ahora sí, pero como te decía, las variedades que fueron plantadas por los productores para reponer aquellas pérdidas fundamentalmente fueron variedades tempranas, es decir, variedades que salen antes de fin de año y fundamentalmente de una variedad en particular que sale por allá por fines de noviembre, que es la que en definitiva provocó ese, digamos, ese gran volumen de oferta de fruta en el mercado, motivó que la fruta se guardara en la cámara, fueron saliendo otras variedades, y entonces, junto con el poco sabor de la fruta, esa oferta de durazno de mala calidad provocó que los precios fueran de ruina prácticamente, y el productor optara por o bien tirar la fruta que tenía almacenada en cámaras, o bien no recoger la fruta de la planta.
Bueno, justamente, y acá llegamos al punto que es el que al grueso de la población le ha interesado, ¿no? Entendidas las causas del fenómeno, la pregunta es, bueno, ¿y cómo se enfrenta a una situación como esta? ¿Hay que recurrir a eso, a tirar fruta, a tirar duraznos en este caso, ¿no? ¿Qué dice la experiencia? Juan Andrés, ¿tú por dónde ibas con este punto?
Sí, exactamente, ¿cuáles son las alternativas? Porque supongo yo que dejar la fruta en el monte tiene un perjuicio, ¿no?
Sí, tiene un costo sanitario bastante alto porque eso va a ocasionar para la próxima temporada problemas sanitarios de importancia, a excepción de que, bueno, posteriormente se pase y se tire esa fruta. Sobre lo que decía Emiliano, buen día Emiliano.
¿Qué tal?
Sobre lo que decía Emiliano, yo te diría que exactamente no tenemos previsión para cuando ocurren este tipo de cosas. Cuando hay una sobreoferta de fruta en el mercado, no tenemos destinos alternativos. Y me paso a explicar. El costo de mano de obra de la cosecha de fruta es un costo muy importante dentro de la estructura de costos de la producción. Ese es un elemento que actúa en contra de recoger la fruta. Pero una vez que está recogida, existen otros tres costos que son significativos, que son el transporte, de ahí que ayer en los informativos yo veía cómo se había donado fruta a determinados lugares y se pedía, por favor, que a ver quién ofrecía un flete, porque el costo del flete es muy alto. El tercer elemento es la distribución, el empaque, eso también tiene un costo. Y un cuarto elemento, en este caso, que se sumó, fue la conservación en las cámaras frigoríficas, que también suman costos a esa fruta que prácticamente no tenía valor.
Ahora, Félix, esto no se puede prever, porque por un lado estamos hablando de una superficie que no tiene grandes variaciones. Cierto es que en este caso, a partir de datos oficiales, hay una estimación de crecimiento del volumen del 34%, pero de todas maneras esto ya se sabía de antemano. ¿No hay alguna alternativa como para decir, bueno, este año como viene la cosa, puede salir mercadería por algún lado que no sea tirarla a la chacra, en la chacra?
Bien, sí. Antes te voy a hacer una precisión. Esa sobreoferta del 34% de ninguna manera es oficial y creo que está basada en lo que fue la cosecha del año anterior, de la zafra anterior, que fue una cosecha relativamente baja y por eso el durazno tuvo precios muy altos.
Sí, entonces, yo me refiero al monitoreo anual de frutales de hoja caduca que difundió en diciembre DIEA, ¿no? La Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería.
Exactamente, respecto de la zafra anterior, que fue una zafra relativamente baja. Bien, hoy por hoy no hay alternativas. ¿Que se pueden planear alternativas? Sí, por supuesto. Se podrían haber hecho mermeladas, por ejemplo. No digo duranos en almíbar, porque la fruta para hacer en almíbar tiene que ser fruta que está casi por madurar y no madura como se está ofreciendo. Pero sí para mermeladas. ¿Qué ocurre? Hay que recordar que estos rubros frutícolas, a diferencia de otros rubros, no tienen un referente nucleador como puede ser una industria. La lechería tiene industria y reúne a los productores de alguna manera. En el caso de la fruta, el productor está muy atomizado, no existen organizaciones, de base que nucleen a la mayoría de los productores frutícolas, y esto provoca desorientación. Entonces, las alternativas son que de alguna manera se instrumenten entre los organismos oficiales y el sector privado algunas alternativas para cuando ocurren estos fenómenos. Uh-huh. Te pongo un ejemplo.
Pero entonces, Félix, ¿tú estás de acuerdo con el planteo que hizo hace unas horas, anteayer, el presidente electo José Mujica, que habló del tema en su audición de M24 y dijo, bueno, que las alternativas en las que podía pensarse hubieran sido posibles si los productores hubieran sido tres o cuatro y si estuvieran organizados? Insistió mucho en el problema este de que la falta de organización de gremiales, de instituciones, está pesando en una salida tan dramática como esta.
Sí, yo coincido en términos generales con el presidente electo en que en todo lo que dijo, ¿no? Quizás habría que hacer algunos ajustes, pero en términos generales coincido. No hay organizaciones que nucleen a los productores y que orienten la producción, por más que hoy día, por ejemplo, contamos con algunos instrumentos que son favorables. Por ejemplo, antes no se contaba con pronóstico de cosecha, hoy se tienen, y por lo tanto, con alguna anticipación, se pueden prever medidas. El tema es que el sector, como tú lo decís, está desorganizado. No tiene organización y desde ese punto de vista, es donde aparecen las falencias cuando ocurren estos fenómenos.
¿Quién debería ayudar a planificar justamente una cosecha cuando se dan este tipo de situaciones?
Se debería planificar entre el Estado y las organizaciones, eso es clarísimo. No puede ser ni solamente desde las organizaciones estatales, ni solamente del sector privado. Creo que esto, este tipo de cosas necesitan de el apoyo mutuo. De lo contrario, no van a tener, digamos, no van a tener saldo positivo todo lo que se organice. Te diría en términos generales que es muy difícil, por ejemplo, y aquí voy a hacer una precisión respecto de lo que se decía de por qué no se llevó a industria. Es muy difícil que una industria opere con saldos de cosecha, porque esa industria operaría algunos años sí y algunos años no. Entonces, es necesaria que esa instrumentación entre lo público y lo privado. De lo contrario, es imposible poder establecer pautas para las futuras cosechas.
Félix, para terminar, la pregunta quizá podría haber sido la primera o puede ser la última. Esta no es la primera vez que ocurre una situación así.
Ni va a ser la última. Los añerismos, o sea, las alternancias de producciones altas y bajas, son muy comunes en el sector frutícola. Son producto, la mayoría de las veces, de los manejos que el productor le da a los montes, pero en los últimos años básicamente han sido por problemas de tipo climático.
Félix Fuster, gracias y que tengas un buen día.
Gracias igualmente. Saludos.